A esta altura la noticia la conocen todos. La ministra María Julia Muñoz defendió la gestión del presidente del CODICEN, Wilson Neto, y dijo una de las frases de la semana, y quizás del mes y quizás del año: Neto es el José Pedro Varela de este quinquenio. Ayer al arranque intentamos poner esa frase en contexto y después la propia ministra le dio la razón a nuestra tesis. Vamos a escuchar la explicación de Muñoz.
Lo que importa destacar es que José Pedro Varela bregó porque la enseñanza primaria fuera universal. Ahora las actuales autoridades del CODICEN están bregando y haciendo propuestas para que la enseñanza media sea universal para todas y todos los uruguayos. Es el único comentario que me merece.
Muy bien, la comparación viene por el lado de que Muñoz entiende que las reformas educativas que plantea el Frente Amplio, entre ellas hacer una currícula común de 3 a 17 años y universalizar la educación en esa franja etaria, es la reforma vareliana de estos tiempos. ¿Pero esto es así realmente? Bueno, hoy vamos a refrescar la memoria sobre la reforma vareliana para entender su contexto, su alcance, pero también vamos a hablar de reformas educativas en general a lo largo de la historia del país. ¿Es Uruguay un país difícil para los reformadores? Si el Frente Amplio no logra hacer esta reforma, ¿la culpa es de Neto o es un proceso mucho más complejo? Para eso nos acompaña Antonio Romano, que es profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde enseña e investiga temas de historia de la educación. Ya estuvo en su momento Antonio por acá, o sea que le damos la bienvenida nuevamente. Romano, ¿cómo anda?
Bueno, muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en esta etapa, felicitaciones por la mañana al espectador. El programa, yo ya me mudé para la mañana al espectador.
Grande. Bienvenido, Antonio. También vamos a hablar sobre el final, supongo, de esta entrevista, de estudios comparativos, ¿no? Con lo que son las reformas de la educación en otros países. En tu caso, Antonio, tenés bastante claro cómo ha sido el proceso en Finlandia, ¿no? Que se ha utilizado como parangón para tratar de identificar un modelo exitoso de procesos de aprendizaje. Y también un poco sobre las reformas educativas y el perfil técnico, pero también el perfil político, porque toda reforma tiene atrás, obviamente, un incentivo y un estímulo político. Pero capaz que podemos empezar por cronológicamente por lo que está más atrás en el tiempo, y es ver cómo era, en síntesis, la educación uruguaya previo a este gran reformista que fue José Pedro Varela.
Bien. Bueno, la primera cosa que me interesa, digamos, la forma en que ustedes están abordando el tema, en el sentido de aprovechar una cita histórica de la ministra para referenciar las políticas actuales, para poder reflexionar sobre ese pasado y ver, ¿no?, cuán comparable o no. Siempre las cosas dependen del punto de vista del observador, la comparación, obviamente. Y uno podría decir, bueno, ¿es comparable, ¿no?, la situación de Uruguay en la actualidad, lo que estamos viviendo en términos de desafío de la educación, de la extensión de la educación media, comparado con el periodo vareliano? Bueno, en primer lugar, la primera pregunta es ¿qué pasaba antes?, que es un poco hacia donde ustedes iban. ¿Y qué significó la reforma vareliana en términos de propuesta de reforma política? Ahora bien, hay una primera cosa que a mí me gustaría señalar y les pido después que me vuelvan a recordar este punto. Digamos, hay diferentes maneras de nombrar el cambio en la educación. Reforma es uno de ellos, y la idea de nombrar como reforma educativa los cambios en la educación ha sido largamente debatido en nuestro país, ¿no? Entonces, incluso la propia reforma vareliana fue profundamente discutida a comienzos del siglo, sobre todo con figuras como Baferreira o Grompone. Esto hago como un paréntesis, después volvemos a esto, porque en realidad la pregunta es qué pasaba antes de la reforma vareliana. Lo que teníamos antes era un archipiélago de escuelas, donde maestros que en realidad, primero, no había un sistema educativo, cada maestro existía en escuelas, esto existe en escuelas desde antes de la colonia, durante la, digamos, la colonia española, y hay algunas investigaciones que muestran que en realidad el proceso de construcción de la educación pública, o mejor dicho, de las escuelas, no de la educación pública, sino de las escuelas, es anterior incluso a la colonia. Lo que tenemos antes, sí, lo que no existe es un sistema educativo, ¿no? Lo que hay es una gran dispersión, maestros que se ganan la vida enseñando las primeras letras sin métodos sistematizados y sin una formación docente.
¿Una dispersión adecuada, donde el Estado formaba parte también de ese archipiélago, o principalmente lo que había era instituciones educativas religiosas?
Exacto. Había instituciones religiosas y también de instituciones privadas, ¿no? Y algunas sostenidas también por los propios por las propias juntas económicas administrativas. Pero en realidad lo que no había era un sistema educativo centralizado, que es precisamente uno de los aspectos centrales de la reforma bareliana, es decir, construir la idea de un sistema educativo, ¿no? La Ley de Educación Común de 1877 implicó eso, pero no solamente implicó eso, ¿no? Sino implicó al menos tres cosas más, ¿no? Varela estaba preocupado por los métodos de renovación de la enseñanza, ¿no? Entonces ahí se instala, y el colegio Elbio Fernández era un laboratorio que llevaba adelante la Sociedad de Amigos de la Educación del Pueblo. Donde
proyecto
probaba...
piloto era el Elbio Fernández.
Exacto. Eso es, hay que pensarlo también en clave histórica, digamos. Lo que estaban pensando era la elección de objetos, ¿no? Esta era una manera distinta de enseñar que se supone que estaba más adecuado con los adelantos científicos de la época. Es decir, hay un amigo, digamos, historiador también, de que utiliza esta frase, digamos, de la niña que vuelve a la casa y le dice al padre: papá, ¿sabes que hoy aprendí en la escuela? Que las flores también se enseñen, ¿no? Es esta idea de que los objetos no solamente son parte de nuestro mundo cotidiano, sino son objetos de observación y de comprensión. Bien, la elección de objetos era parte de una reforma de los métodos. El primero, digamos, la construcción de un sistema. Segundo, difusión de los métodos. El tercero, la fiscalización. Es decir, dada esa dispersión, esa enorme, digamos, existencia y variedad de métodos de enseñanza, en algunos casos anacrónicos y en otros casos simplemente alguien que enseñaba como había aprendido, la idea, digamos, y una figura central fueron los inspectores, ¿no? Que eran los que en un sistema centralizado lograban de alguna manera, ¿no?, que estos métodos, fiscalizar y al mismo tiempo también impulsar el desarrollo de estos métodos antes de que existiera la formación docente. Y el cuarto punto, y ahí está, la reforma bareliana no se puede entender algo así si se llama reforma bareliana, sin el tema, digamos, aunque se concreta 4 años después, en el 1882, ¿no?, con la creación del Instituto Normal de Señoritas, ¿no? Uh-huh. Es decir, la reforma bareliana, si hay algo, insisto, que se llame así, es un conjunto de medidas de política educativa que en realidad se instauran, incluso algunas ni siquiera durante el periodo, porque Varela muere en el 79, y sin embargo... la reforma bareliana es un proceso de larga duración que lleva, y uno podría decir, digamos, por lo pronto, 30 años.
Bien. ¿Sí? No fue soplar y hacer botella.
Pero,
a ver,
en el contexto de un Uruguay que se modernizaba también, ¿no? Que aparecía el Código Rural, que los trenes llegaban a todos lados, que se trataba de formar también ciudadanos, ¿no? Que estábamos por llegar en algún momento a un sufragio medianamente universal. ¿Estaba en el horizonte de Varela también formar esos ciudadanos?
Absolutamente. Es más, es una reforma política. Si uno lo piensa en perspectiva, ¿qué es lo que dice Varela en el estado actual en la educación del pueblo? Lo que dice es que en 45 años de vida independiente, en 1875, tuvimos 30 revoluciones. No hay estabilidad política si no tenemos la formación de los ciudadanos. La escuela republicana es lo que nos va a garantizar la paz política y la posibilidad de construir una nación moderna. Es decir, la escuela pública está entroncada con la idea de construir una república. Y esa república necesitaba republicanos y la escuela pública era parte de este proyecto. Es un proyecto político. Esto es lo que, de alguna manera, dejamos a veces de lado.
Claro.
Y como parte de ese proyecto de modernización, que es social y económica. La modernización política va a venir con el vallismo. Eso es lo interesante de Uruguay. La modernización política es un poco posterior y es cuando, de alguna manera... A ver, esto es discutible, pero uno podría decir una fecha, 1904.
Sí, sí, sí. ¿No? Se pone fin a una era de revoluciones, sí. y se pasa al diálogo en el Parlamento,
¿no? Exacto. Zanjeamos los conflictos político a través del voto y no a través de las armas. De alguna manera, ese es el Uruguay moderno, pero que obviamente que lleva, porque la extensión del voto femenino es, ¿no?, del 34, ¿no? Es decir, largo camino hacia, digamos, la construcción de la ciudadanía y la inclusión, o mejor dicho, la construcción, digamos, de una república que incluyera a los republicanos.
¿Tiene algún modelo que lo inspiró Varela, que viajó por Europa, por Estados Unidos, y decir, bueno, a ver, ¿cuál modelo centralizado adoctrina republicanamente a sus ciudadanos para que después su formación permita una sociedad más dialogante y menos violenta?
Bueno, mira, ahí hay una tensión entre Latorre y Varela que es interesante ver, porque el modelo centralizado no es el modelo Varela, sino que finalmente es el modelo que termina instalándose, digamos, de la misma manera que hay un ejército centralizado que controla el territorio, ¿no? La educación pública refleja ese modelo, que tiene como modelo, como sistema educativo, el modelo francés. Pero el modelo de Varela es el modelo norteamericano, donde las comunidades, digamos, porque él creía que las juntas económicas administrativas cubrían un papel importante en la definición, digamos, de, tanto la elección de los maestros, los textos y el financiamiento de la educación pública. En ese momento él creía que debía haber una cooperación de la sociedad civil, ¿no?, lo que llamamos hoy, o de los ciudadanos, sí, para la promoción de la educación pública. Es el modelo norteamericano y básicamente Horace Mann, digamos, ¿no?, en Massachusetts, ¿no? Ese es el modelo de Varela.
O sea que Varela imaginaba un modelo más descentralizado.
Absolutamente.
Y al final se terminó constituyendo un modelo más en el espejo de la organización militar.
Y el modelo francés también.
Y el modelo francés.
Napoleónica.
Pero cuando hablamos de descentralización, ¿hablamos de la autonomía de cada centro, por ejemplo? ¿O no? ¿De qué estamos hablando?
No. Ahí es participación, digamos, en las comunidades locales, ¿no?, en las decisiones de política educativa, que no solamente se definen centralmente.
Bien, perfecto.
Y también contribuye con el financiamiento, que es el modelo norteamericano.
Sí, ni que hablar. ¿No? Y que, de hecho, por ejemplo, el presidente norteamericano no tiene mucha injerencia en las políticas educativas porque es como un país bien federal, cada estado tiene mucho que ver con el destino de la educación.
O sea, pero era darle voz y voto a las comunidades.
Efectivamente.
En la educación.
Sí, efectivamente. La reforma vareliana no fue centralizada en sus comienzos y en su concepción, ¿no? Y él estaba pensando en una idea, porque esto es una cuestión para discutir en otro momento, el modelo de él, digamos, él creía de que lo que diferenciaba a Estados Unidos del resto de los países europeos era no solamente, digamos, el tema de la educación pública, sino también una cierta idea que viene del protestantismo, digamos, como modelo. Digamos, que era un hombre abierto a la novedad. Él decía y lo sorprendía de que la gente viajaba en el tren leyendo la supuestamente plegaria del hombre moderno, ¿no?, que era el diario, ¿no? Es decir, la gente, la novedad era un valor, y él lo atribuía de alguna manera, eso llevaría a otro capítulo, que me parece que es esto de que la referencia está en el futuro y no en el pasado, ¿no? Esta idea, digamos, que es muy cara a la sociedad norteamericana, digamos, y a la cultura anglosajona, digamos, el porvenir. La educación pública construyendo ese porvenir y como parte de ese proyecto donde formaban personas, digamos, letradas, capaces de, ¿no?, estar al tanto de lo que pasa en el mundo para construir una sociedad distinta. Uh-huh. Era parte de ese proyecto republicano.
Antonio, bueno, al principio del siglo XX vendrá a la universidad, vendrá Vázquez Acevedo, después vendrán los talleres de Figari, de Daniel Figari. Los talleres de Daniel Figari. Los talleres de Figari. Y se va consolidando una educación también técnica. Pero el concepto de autonomía en la educación, en nuestro país, ¿cuándo surge con fuerza?
¿Podemos hacer la tanda y nos contesta después de la misma? Estamos hablando con Antonio Romano, profesor del Departamento de Filosofía e Historia de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, hablando de reformas, de reformadores, de posibilidades de cambiar la educación en momentos claves de la historia del país.
Estamos conversando con Antonio Romano, que es profesor del Departamento de Filosofía e Historia de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Voy con un mensaje, porque antes de irnos a la tanda se hizo un comentario, yo dije, ¿no?, con Romano, dijo que de alguna manera en 1904, por ponerle una fecha, se termina una era de las revoluciones y se ingresa, por lo pronto, en un campo donde el civismo, el voto, el parlamento, ganó durante muchos años.
El fin de la barbarie y el comienzo de la civilización.
Bueno, y ahí saltaron los blancos. Saltaron los blancos y dice, se pone fin a una era de fraude colorado, Juanchi, por eso las revoluciones y la democracia republicana se instaura definitivamente en la constituyente del 16 contra Valle. Es el comentario del oyente.
Bien, bueno, había quedado colgada una pregunta. En realidad, Romano quería hablar también un poco sobre el concepto de reforma, antes de entrar en el tema de, bueno, ¿cuándo nace el concepto de autonomía tan fuertemente arraigado a la educación uruguaya? Pero, decía, el concepto de reforma a veces es utilizado, fue utilizado por los propios reformadores, el concepto de reforma, o se lo adjudicaron otros desde la política o desde la prensa más acá en el tiempo, para atacarlos o para defenderlos.
Bien, mira, si uno va a Varela no se asumía al mismo como un reformador de la educación. Ese es el relato que se va a construir posteriormente, que lo convierte de alguna manera en el héroe de un relato mítico que establece la fundación de alguna manera de lo que es la educación pública uruguaya. Hay cómo se construye ese relato acerca de la reforma, básicamente es una operación desde la historia de la educación. Uno no, digamos, la reforma bareliana no existiría como tal si no tuviéramos un libro como es La historia de la escuela uruguaya de Orestes Araújo, el primer texto importante de historia de la educación uruguaya. Es un texto fundamental en el cual se formaron generaciones de maestros y aún hoy sigue siendo un texto de referencia. Y de textos escolares donde también, incluso el propio Orestes, tiene uno, un texto escolar que es Perfiles biográficos, donde hace un relato acerca de la figura de Varela como parte de esos héroes fundantes de la nación uruguaya. Es decir, la escuela misma construye de alguna manera un relato acerca de su historia y ubica, digamos, un héroe fundador como parte de esa gesta. Entonces, es un relato mítico. La reforma como tal en sí, digamos, es un conjunto de medidas de política educativa, pero la reforma en sí como tal no existe. Y esto llega a tal punto de que uno diría, bueno, esta es una discusión y por eso me parece importante remitir a la historia de la educación. A comienzos de la década del siglo XX, digamos, hay una discusión bastante encendida, por ejemplo, en torno a la transformación de la educación secundaria, y un actor central de este debate fue Bas Ferreira. Bas Ferreira discutía con los estudiantes, que en ese momento, digamos, cercana a la reforma de Córdoba, ¿no?, defendían los ideales reformistas. Y él dice que le preguntaba a los estudiantes si él era un reformista. Y le decía, reformista, pero reformista en relación a cuál reforma, le decía, ¿no? Es decir, entonces decía, yo soy, digamos, en algún punto más reformista que ustedes. Porque ustedes creen que la educación se puede cambiar de la noche a la mañana bajo como si fuera una varita mágica, ¿no? Bajo una cierta idea y una concepción de la reforma que cambiaría todo lo que existe por algo totalmente nuevo. Y esa es una visión absolutamente, dice, mesiánica de una generación que cree, que sabe lo que tiene que hacer y descalifica absolutamente lo que hicieron antes, ¿no? Esta idea es la que va a debatir él y él va a plantear, bueno, junto con Grompone también, la idea de que si hay algo así como reforma, son un conjunto de reformas y que tienden básicamente, no, y acá lo traslado al presente, al cambio del plan de estudios, porque también se ha identificado durante el siglo XX la idea de que las reformas son las reformas de los planes de estudio. Las reformas, o si ustedes quieren, las políticas educativas transformadoras, lo que apuntan es básicamente, digamos, a transformar la formación de los futuros docentes. Sin un conjunto de medidas que apunten, obviamente en ese marco, una reforma curricular, sí es importante, en realidad no tiene sentido. Y es una apuesta a largo plazo. No hay mesías, no hay, digamos, medidas mágicas que puedan sacar a la educación. Y acá vamos al presente, ¿no? Porque se dice la educación está en un estado catastrófico. A ver, yo no voy a decir de que no haya cifras que nos merezcan la preocupación a los uruguayos. Ahora bien, si uno lo piensa en perspectiva, digamos, y por ejemplo, yo les voy a dar un dato que yo ya les había planteado en un programa anterior. ¿Cuántos alumnos terminaban en el 58 dado por rama la enseñanza primaria? ¿No? De 10 terminaban 4. Ese es el pasado en los 50, ese es el pasado que de alguna manera idealizamos. Entonces, si comparamos con ese pasado, realmente, ¿no?, en términos históricos, estamos en una situación, ¿eso significa avalar lo que se...? No.
Hay que compararse con otros países, ¿no?
También, efectivamente, pero en ese momento nos comparábamos con el resto del mundo. Uruguay en el 50 era, ¿no?, la Suiza de América. Pero en realidad, efectivamente, esa Suiza de América tenía un sistema educativo profundamente selectivo que estaba estructurado para que muy pocos llegaran a la universidad. Y ese sistema hoy sigue funcionando, porque ese es el mandato que ha tenido la educación pública en nuestro país. Es decir, todos entran, ¿sí?
Pocos llegan,
pero entran todos. Y esto es lo que compraron nuestros abuelos.
Claro.
Esa idea.
Bien, está bien, una digresión. Podría ser la crítica a la reforma como entelequia, ¿no? De alguna manera, con lo que venimos conversando. Pero el concepto de autonomía había sido la pregunta anterior. ¿Cuándo empieza a pisar fuerte en el sistema educativo uruguayo la autonomía?
Mira, yo creo que empieza a pisar fuerte con la reforma bareliana, pero por razones distintas, no el concepto en sí, sino con el sentido. Varela, ¿qué es lo que plantea Varela? ¿No? Y esto es una paradoja que tiene el sistema educativo uruguayo, que las bases del sistema republicano se construyen en el marco de una dictadura, ¿no? Pero, ¿qué era lo que planteaba Varela? Construimos un sistema educativo que va a formar a los republicanos en el marco de la dictadura para que no tengamos más dictaduras, ¿no? Este es un poco también la paradoja, ¿no? Doble paradoja, si ustedes quieren. Ahora, ¿por qué digo que la autonomía empieza con Varela o podría encontrar indicios? Porque la idea de Varela es, si nos distinguen, digamos, los conflictos políticos solo se resuelven a través de la vía armada, ¿no? Esta idea, digamos, de que vivimos en un estado de revolución permanente. Entonces, la causa de la educación pública, él va a decir, es la causa de los republicanos. Pero para poder construir un sentido, digamos, de un proyecto colectivo común, él va a decir, tenemos que dejar atrás nuestras banderas políticas. ¿No? Esta idea de que lo que nos une a los republicanos es la causa de la educación pública, lo que nos separa es nuestras pertenencias blancos colorados que, ¿no?, para resolver nuestros conflictos políticos los resolvemos a través de el sable y, sí, y la lanza. Entonces, bajo esa idea se construye una cierta concepción de neutralidad política, ¿no?, en el sentido de que, pero neutralidad política en el sentido de política partidaria, que la construcción de un sistema de educación público requiere dejar de lado, ¿no?
Es interesante eso que decís, porque pasaron más de 100 años, seguramente a los uruguayos se les pregunta, a ver, intentemos identificar dos reformas educativas, bueno, la de Varela como la reforma fundacional, y más cercano en el tiempo, la de Rama. Y parte de lo que podía concebir a las reformas de Rama como una reforma exitosa era una integración pluripartidaria. Es decir, las autoridades de la educación que elige Rama tiene representantes de colorados, de blancos, de frente amplista. Dicen, bueno, esto va a ser de alguna manera un estímulo a dejar atrás banderas partidarias, teniendo todas las banderas representadas, y poder avanzar en temas educativos. Después algunos dicen que la tosudez o la impericia política de Rama termina desencadenando un conflicto, sobre todo con las corporaciones educativas y de los estudiantes también, y de los docentes, que hace que, bueno, aparte de las reformas que hay por el camino, otras lograron instalarse, y algunas que no lograron instalarse definitivamente fueron recuperadas hace poco en el tiempo, ¿no? Así que tenemos acá un Rama como esta última imagen del reformador. ¿Qué podemos sonsacar de esto, de estos intentos de reforma de los años 90?
Bueno, yo creo que ahí con Rama, efectivamente, no nos olvidemos que en el Parlamento lo votaron todos los partidos también, ¿no? No solamente él, que integra en el COICEN a, digamos, representantes de diferentes partidos, sino que también todos los partidos políticos lo apoyaron, y él había tenido como una actuación muy destacada en la década de los 60, vinculada a CIDE, y una trayectoria internacional también muy destacada, vinculado, digamos, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, digamos, y formó a generaciones de intelectuales en América Latina durante, digamos, las dictaduras, el periodo oscuro, asumiendo una posición, digamos, política de confrontación con los autoritarismos, ¿no? Entonces, también, digamos, porque para hacer el balance, lo que significó Rama, que se identifica como el presidente del COICEN que eligió Sanguinetti para elegir ¿no? el COICEN. Pero en realidad hay toda una trayectoria anterior de Germán Rama que también lo conecta.
Siempre me acuerdo yo, Gabriel Curich, y recordaba, perdón la interrupción, porque también esa Rama ¿no? de que sale de creado por Sanguinetti, ya durante su gestión, yendo a Rivera, diciéndole, ¿no?, a todos los estancieros, acá van a tener que poner el impuesto a primaria. Sí, miren que esto se acabó. Es como un Rama que propone algo que incomoda a los terratenientes.
Absolutamente. Y que incomodó mucho en muchos aspectos, y hay aspectos que yo creo que habría que hacer como un balance. Ahora bien, ¿cuál es el...? Yo creo que hay una cuestión, digamos, de superficie y una cuestión de fondo respecto, yo diría, de las políticas impulsadas durante el periodo de Germán Rama, ¿no? Que él intentó, digamos, identificar como la reforma, y se intentó construir un relato, y que muchos actores que hoy también están vinculados a ciertas propuestas intentan recuperar como parte de ese relato, ¿no? Que después me gustaría hacer como una breve referencia a eso. La reforma de Rama, el problema no es la confrontación con los actores, porque esa es la lectura superficial que se hace siempre, que acá en Uruguay fracasan las cosas porque las corporaciones se contraponen. No es, es, esa es una lectura de lo que aparece en la superficie. Uh-huh. También Varela tuvo grandes confrontaciones en su época y grandes confrontaciones políticas, ¿no? Yo recién les comentaba esto de que en 1882 intentó hacer, digamos, un, en un aniversario de la muerte de Varela, un acto en el Ateneo, digamos, y Valle y Ordóñez dijo que de ninguna manera él consentía, digamos, de homenajear a un colaboracionista, ¿no? Bien, es decir, las reformas o las políticas educativas implantadas en el periodo siempre son objeto de discusión y eso no está mal. El problema de la reforma Rama es que en realidad la hipótesis en torno al cual se estructuraron la mayoría de las medidas de política educativa fracasó. Fracasó. No logró revertir esta situación que se da en educación de la década de los 60, donde de 10 estudiantes que entraban y que entran, ahora eso se está mejorando, de 10 que entran en enseñanza media, 4 no termina el ciclo básico y 3 termina el bachillerato. Esto es una constante a lo largo de 60 años y la reforma de Rama no lo revirtió. Este es el fracaso. No la discusión con los sindicatos, no el polvo que se levantó.
Que no se ha podido completar en su totalidad la reforma, ¿no es un problema para eso?
A ver, el punto central es que la hipótesis, hay una hipótesis que estructuraba las medidas, que conecta también con la idea del ADN, digamos, que actualmente se ha recuperado desde ciertas tiendas que se autodefinen como reformistas, ¿no? Entonces uno diría, ¿cuál es la hipótesis de fondo que está planteado en el discurso y la medida Germán Rama? Que existe una correlación entre el origen social, ¿sí?, y el rendimiento escolar. Hablando pronto y claro, a los pobres es esperable que les vaya mal. Y si el sistema educativo no genera un conjunto de políticas que reviertan la pobreza, no va a tener buenos resultados, ¿no? Entonces, eso convirtió al sistema educativo en un pequeño ministerio de desarrollo social.
De hecho, las bandejas de alimentos que surgen del IMPAN terminan siendo extendidas a todo el sistema escolar.
Claro, que no es el tema de que existan comedores escolares, que existe desde mucho tiempo antes, sino la
concepción. Antes de la bandeja de alimentos.
Claro, comedores escolares existe y la copa de leche durante mucho tiempo. El tema es que la bandeja escolar se transformó en calorías. Calorías que necesita un cuerpo orgánico para lograr un cierto desarrollo biopsíquico que ponga en igualdad de condiciones a los pobres, a los hijos de clase media, para que tengan el mismo rendimiento. Esto lo llamo porque hay categorías desde la sociología que justificaban esta idea, digamos, porque hay un aparato conceptual, ¿no? Que era la idea de que los pobres y el rendimiento de los pobres era previsible. Los que no lograban revertir el origen social y tener un rendimiento adecuado eran mutantes. Las metáforas acerca del ADN, ¿no?, están muy claras. Es decir, pero ahí lo que pasa es que están planteadas no en el sistema educativo, sino que están planteadas en los alumnos. Hay que cambiarles el ADN a los pobres, convertirlos en mutantes para que tengan un buen resultado escolar, ¿no? Y eso se logra a través de un conjunto de medidas de política social, también obviamente no voy a negar de que no hubieran de política educativa, pero esa política parte de un presupuesto y sobre ese presupuesto que se estructuran las políticas educativas y de ahí las categorizaciones de las escuelas que aún siguen permaneciendo, la idea de que, ¿no?, en los barrios pobres, en función de un conjunto de indicadores que se establecen, es esperable que a los pobres les vaya mal, salvo, digamos, que opere prácticamente una suerte de milagro, que sería el que convierte un milagro pedagógico, que es el que convierte un previsible en un mutante. Hoy la metáfora de
ADN va por ese lado también, ¿o no?
Y de alguna manera es cambiar el ADN del sistema. Para eso también necesitamos supuestamente una medida mágica, que sería cambiar el programa. Las metáforas también biológicas tienen una fuerte, digamos, incidencia, ¿no? Cambiar el programa, pero el tema es que, en el fondo, tiene un efecto de marketing la construcción de esta idea de cambiar el ADN, pero en el fondo no quiere decir, quiere decir muy poco. Es más, en el fondo hay una profunda equivocación, y yo quisiera discutir con esto, de creer que se cambia la naturaleza selectiva del sistema educativo para el cual fue creado cambiando programas. Porque si vamos para atrás, en realidad el problema de la distancia entre la escuela y primer año de enseñanza de secundaria, se discutió desde el plan 36. Yo no pude traerles. El plan 37. Ya el nuevo director de enseñanza secundaria planteaba el problema de la coordinación entre primaria y enseñanza secundaria, ¿no? Y la necesidad de establecer medidas que garanticen la continuidad educativa. Es decir, no es un problema nuevo. Y el cambio de planes, el del 37, el del 41, el del 63 y todos los que vinieron después, no lograron revertir esta situación.
Pero acá hay dos temas que están sobre la mesa, ¿no? No se ha logrado revertir la situación de hacer una educación que tenga una mayor tasa de egresados a nivel del ciclo educativo no universitario, ¿no? Una mayor tasa de nivel de egresados en todo, por hablarlo en categorías económicas y sociológicas, en todos los quintiles, ¿no? Lograr que la educación realmente sea igualitaria, en el sentido de que vemos que el egreso es paritario para cualquier tipo de quintil. Y que eso no se arregla cambiando simplemente los programas. Y ahora voy a la opinión de Romano. ¿Dónde está el nudo del asunto?
Bien, una primera lectura, antes una pequeña diferencia. Esto los quintil, en realidad, yo creo que es una lectura a veces también equivocada en este sentido. Si bien efectivamente es lo que ocurre, digamos que hay un porcentaje muy desigual, 80-20, digamos, entre el primer quintil y el quinto, ¿no? Digamos, en el sentido, le va peor a los pobres que a los hijos de familias de clases altas. Ahora, este número de secundaria, que de 10 solo terminan 13 el bachillerato, también se producía en los 60, cuando muchos de los que ahora están dentro,
no venían estaban. Venían de los quintiles más altos.
Claro. Uh-huh. Es decir, la naturaleza selectiva del sistema no tiene que ver con necesariamente que entraron
nuevos contingentes. Está bien, pero hace 50 años, 60 años, muchos de los que estudiaban el bachillerato, viniendo de los quintiles más altos, la idea de que el estudio era la principal herramienta para prosperar en la vida tampoco estaba instalada. Muchos de ellos tenían decir, bueno, yo voy a seguir con el negocio de mi padre, yo ahora voy a heredar esto, entonces lo voy a sacar adelante.
Había un dicho, si te da la cabeza seguís estudiando, si no te vas a trabajar. Esto estructuraba, ¿no?, esa idea de cómo se pensaba, digamos, el estudio. El tema, había una cuestión ahí, había un valor muy importante en la educación que atesoraban nuestros abuelos. Y el acceder a un título, y esto a principios de siglo, mi hijo el doctor representa esa idea, ¿no? Sí, efectivamente, acceder a un título universitario era muy importante. Y los pedagogos critican fuertemente este problema.
Pero entonces, Romano, como para ir cerrando el concepto, pero, ¿no? Por este lado, más atrás en la entrevista, hablabas que una verdadera reforma no va tanto por cambiar el plan de estudios, sino por cambiar la formación docente, ¿no? En el caso de lo que presentó Rama, decías que había que tratar, que él pensaba que había que tratar de cambiar las aptitudes biofísicas de las personas de hijos de menores ingresos para que pudieran estar a la altura de los que tenían otro tipo de alimentación y poder todos atravesar el sistema educativo en igualdad de condiciones. ¿Dónde está el nudo de la cuestión? ¿En la formación docente, en las aptitudes biofísicas de los que menos tienen o en el plan de estudio?
Mira, yo creo que lo que tenemos como desafío por delante, y no solo involucra enseñanza media, es el cambio de cultura institucional del sistema de educación pública, que es un pacto social, que yo también lo planteé en el programa a ustedes hace tiempo, que es esta idea de un pacto que entran todos pero solo salen los mejores. Ese pacto, digamos, fue estructurante del Uruguay moderno. Y ese pacto es, en función de ese proyecto, es que tenemos el sistema educativo que tenemos. Y para eso fue diseñado. El tema es que hoy queremos, digamos, un Uruguay diferente y no estamos encontrando la manera de cambiar la cultura institucional. Pero la cultura institucional es un conjunto de factores, dentro de los cuales está, básicamente, y yo creo que ahí sí, la formación docente es un aspecto central, obviamente que tiene que ir acompañado de otro conjunto de medidas, pero básicamente es esta idea que como sociedad tenemos que asumir, me parece, y hasta qué punto estamos dispuestos a que todos estén compitiendo laboralmente, viniendo de donde vienen, por los mejores puestos en la sociedad. Este es el pacto que me parece que no sé si estamos dispuestos a aceptar. Entonces, la medida que no aceptemos esto y reservamos, porque, a ver, pero el movimiento hacia la educación privada.
¿Estamos hablando de hundir el mérito o de...?
Bueno, justamente, la sociedad meritocrática es la que se... A ver, ahí está el corazón del asunto. Una sociedad meritocrática estructuramos un sistema educativo en función de una sociedad meritocrática y no en función de garantizar el derecho a los sujetos a acceder a lo que les corresponde. Porque el sistema lo utilizamos para seleccionar a los mejores. Entonces, si esa es la idea, que es la que sigue estando en el sentido común muy fuerte, No vamos a tener un cambio de sistema educativo por más que tengamos cambios.
Romano, tenemos que cerrar acá. Vamos a hacer otra columna sobre esto. A ver, si a la gente le gustó, también lo puede expresar a través de nuestro Twitter, que es arroba suena-tremendo. Ya le dan, se hacen amigos. Del Facebook, a través del 8810. Estamos hablando, algunos se preguntaban porque recién se estaban enganchando con Antonio Romano, que es profesor del Departamento de Filosofía e Historia de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Quedaron muchos temas para hablar y vamos a tratar de meternos, por ejemplo, en UBI21, ¿no? Este think tank que está de alguna manera creado por tanto por Juan Pedro Mir como por Filgueiras. Y quedamos acá, en esta parte, que me parece que daba como para mucho, ¿no? O sea, meritocracia versus, no meritocracia le voy a poner yo, ¿no?
Versus acceso igualitario.
Sí, sociedad republicana, exacto.
Bien. Y quedó también, estudió el caso de Finlandia, que es el caso con el que nos comparamos desde un tiempo a esta parte, ¿no?
Vamos a repetirlo y ¿quién te dice que con una mesa?
Sí, ni que hablar. ¿Te gusta, Romano?
Con todo gusto, me encantaría.
Antonio Romano, muchas gracias.
A ustedes.